El Guardián, edición 287. Seáis todas y todos bienvenidos, seáis todos bien acudidos aquí a esta nueva edición, a esta cita con la seguridad informática llamada El Guardián. En lo que es una nueva edición, ya la número 287, en la que tenemos tiempo para compartir información, actualidad, el mundo de la seguridad y la protección, que desde aquí, desde Euskadi Digital, te animamos a conocer edición tras edición en esta hora que dedicamos al mundo de la seguridad tecnológica. Como siempre, iniciando este programa, el cariñoso saludo de quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, que te invita a eso, a conocer el mundo de la seguridad, también a estar al día y no perderte secciones clave en este programa, como van a ser seguridad práctica, seguridad en software libre y, dentro de unos segundos, la sección de actualidad, las noticias seguras. Eso sí, antes de dar cabida a todas esas secciones, como siempre nos gusta hacer, vamos a recordar las formas de contacto. Ya sabes que tenemos la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y un buzón de voz que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y las 24 del día también estamos disponibles en la página web, que es prácticamente igual que el correo electrónico, cambiando la arroba por un punto. Es decir, elguardian.euskadigital.net. Formas de contacto, formas en las que, en definitiva, pues plantearnos consultas, dudas, sugerencias, todo siempre y cuando, lógicamente, esté relacionado con la seguridad. En una edición esta de abril, en la cual tendremos tiempo para hablar de las actualizaciones que Microsoft nos propone el día 12, martes 12 de abril. Ya sabéis, segundo martes de mes, Microsoft acostumbra a adentrarnos en lo que ha sido el conjunto de actualizaciones de sus productos, y también tendremos tiempo para conocer algunas de las aplicaciones web más peligrosas, algunos ataques de phishing y una sección en el día de hoy especial, seguridad práctica. No contactaremos directamente con Íñigo Sendino, sino que contactaremos con el Ciberchoco de Enredando, un espacio que puedes escuchar precisamente en un programa de esta casa de Euskadi Digital, y en el día de hoy pues vamos a tener oportunidad de conocer la visión de la Ertzaintza, de la Policía Autonómica Vasca, en lo que se refiere a seguridad. Muchos contenidos que no es cuestión ahora de desvelarlos en su totalidad, sino simplemente anunciarlos de la manera precisa. Y como ya sabéis, lo que siempre acostumbramos a realizar después de la presentación es conectar directamente con la sección de actualidad, las conocidas como noticias seguras. El primer contenido de esta semana, de esta edición 287, nos la trae una empresa de seguridad llamada Watchword, que es proveedor de soluciones de seguridad para, sobre todo, entornos corporativos, y que nos habla de las aplicaciones web más peligrosas. Estas aplicaciones web más peligrosas pueden pueden tener serios daños a nuestros ordenadores. También pueden exponer información sensible, información privada, y sobre todo reducir la productividad de muchas empresas que estén expuestas a este tipo de aplicaciones. Existen muchas razones de por qué las aplicaciones para medios sociales pueden poner en peligro nuestros ordenadores de casa y las de nuestros negocios. Uno de ellos, ya hemos dicho, que es la pérdida de productividad. Y sobre todo, varias entidades de investigación están informando que en Estados Unidos se pierden miles de millones de dólares al año a causa de una menor productividad ocasionada frente a este tipo de aplicaciones dañinas para los ordenadores. También un dato importante es la pérdida de datos, y es que la mayor parte de estados, incluso en Estados Unidos, están promulgando leyes de divulgación obligatoria de brechas de datos, sobre todo para hacer que esa información confidencial, esa información privada, no vaya al exterior. Sitios de medios sociales que generan una cultura de confianza son quizás el punto fuerte de los medios sociales que están en capacidad para interactuar con los demás. También este tipo de medios sociales tiene muchas vulnerabilidades. Mientras que las tecnologías web 2.0 proporcionan muchos beneficios, también albergan algunas vulnerabilidades de seguridad. Quizás la complejidad de este tipo de aplicaciones web 2.0 puede conllevar códigos imperfectos que introducen en sitios de redes sociales muchas vulnerabilidades en aplicaciones web. Es bastante popular, según una firma analista como es Compete, que Facebook detecta el segundo destino web más popular después de Google. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y otras redes sociales pueden contener algunas aplicaciones dañinas. Por lo tanto, pongamos las medidas de precaución, de alerta, y tratemos de no interactuar en ellas si no tuviéramos un buen antivirus, una buena herramienta de seguridad, y sobre todo que esté actualizada. We'll be right back. Y como en casi todas las ediciones del Guardián, hoy no vamos a tener una excepción con Microsoft, y en esta ocasión es más protagonista porque el 12 de marzo es segundo martes de cada mes, así que como bien os recuerda antes de Spasek, en ese ciclo habitual de actualizaciones los segundos martes de mes, Microsoft anuncia que en esta ocasión hay 17 boletines de seguridad que solucionan 64 vulnerabilidades. De los 17 boletines, 13 están clasificados para Microsoft Windows, 4 de destinados a Microsoft Office y otro de ellos, para ese total de 17, dedicado a la herramienta de desarrollo Microsoft Developer Tools and Software. Y es que si en el pasado mes de marzo únicamente teníamos 3 boletines, la cifra este mes de abril ha subido hasta los 17. En esta tanda se solucionan también fallos en el conjunto de productos de Microsoft, los sistemas operativos Windows. También planean solucionar un fallo en el lenguaje HTML que fue detectado en enero y del que sí se han notificado ataques aprovechando ese fallo. No se especifica por el momento si los boletines corregirán otros fallos de seguridad pendientes, como por ejemplo los que se utilizan en el concurso Pwn to Own o el que Stephen Fiewer consiguió hacerse con el control de Windows 7. Estos parches están sujetos a cambios y iremos ampliando la información en las próximas ediciones del Guardián. Y del mundo Microsoft a otro gigante de la informática, Google, y en este caso hablaremos de su navegador Google Chrome, cada vez de mayor éxito, Incle, y que va a incluir además en la próxima versión una protección contra la descarga de software no deseado, y así pues sigue un poco la estela de otros navegadores como Safari y Firefox, que van avisando al usuario cuando está intentando acceder a un sitio web potencialmente dañino. Esto no significa que el ordenador esté protegido contra la descarga de archivos, simplemente que hay una especie de prevención por parte del navegador para alertarnos de alguna situación de alerta. Google plantea poner esta solución ofreciendo la siguiente versión de su navegador Google Chrome, un sistema que protegerá al usuario contra la descarga de software malicioso y que en una primera etapa la solución solo dará protección a los PCs con el sistema operativo Windows. Más de 2.700 personas de edades comprendidas entre los 18 y los 65 años han sido encuestadas sobre los tipos de relación que tienen con sus amigos en las redes sociales. De media, los participantes tienen 137 amigos en las distintas redes y más de un 80% afirman tener como amigos a colegas y excolegas de trabajo o estudios. Además, más de la mitad de las personas reconoce también tener como amigos a colegas de trabajo. Incluso un 40% reconoce tener algún amigo en las redes sociales que ni siquiera conoce de nada. En cuanto a los riesgos de seguridad, que es lo que nos ocupa aquí en El Guardián, en la sección de actualidad, en las noticias seguras, hay que decir que menos de la mitad de los encuestados, concretamente un 43%, dijo advertir a sus contactos en caso de que descubran algunos fallos de seguridad, por ejemplo, publicando mensajes sospechosos. La mayoría, además, admite que no sabía que los mensajes sospechosos pudieran ser síntomas de una amenaza de seguridad. Muchos también habían hecho clic sobre los enlaces, contribuyendo, sin saberlo, a la difusión de las amenazas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Llegamos hasta la seguridad en software libre, lo que significa que le tenemos que dar la bienvenida a Mikel. Hola, muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, días, tardes.
Tardes, mañanas, etcétera, etcétera.
Según como nos escuchen los oyentes.
Como nos intocinen.
Y decía que tenemos que saludarte no por obligación, sino por ganas, porque siempre después de las noticias, la actualidad, tenemos ganas de escuchar un momento de información relacionada con la seguridad en software libre. Y si no me falla la memoria, estas últimas ediciones habíamos hablado de comandos.
Comando G, siempre no. Alerta está.
Íbamos a hablar de comandos, pero desde el punto de vista de la seguridad en GNU Linux.
Nos pueden ayudar a mejorar la seguridad, a estar pues más pendientes de nuestro sistema, tenerlo mejor administrado, lo que va a redundar pues en un beneficio para que estemos más protegidos de cara al exterior. Sí.
Bien. Pues con ese propósito nos explicabas una serie de comandos en la edición anterior y yo te puse deberes.
Ajá. Sí, hablabas del comando mount, para que se utiliza normalmente para montar dispositivos.
Sí.
Y bueno, nos estábamos entrando en escribiendo simplemente mount, que lo voy a deletrear otra vez, M-O-U-N-T. Nos da el resultado que nos da es la lista de los dispositivos que se encuentran montados en el sistema. Y me preguntabas que, claro, ese resultado, ¿cómo se puede interpretar? ¿No? ¿Cómo podemos dar algunas pautas a nuestros oyentes para que lo puedan interpretar correctamente? Bueno, hay diferentes maneras de poder utilizar, de poder ver una ayuda dentro del comando mount, y voy a dar tres pautas que nos pueden servir cualquiera de las tres. En concreto, podemos utilizar el manual que viene en las distribuciones GNU Linux o en los Unix en general. Normalmente, bueno, yo lo conozco de las distribuciones GNU Linux. El manual se accede a ello mediante el comando man, M-A-N, un espacio y luego el comando que queramos introducir. Uh-huh. En este caso, mount sería M-A-N, man, espacio, M-O-U-N-T. Man, espacio, mount, y nos tendríamos acceso a la página del manual. Y ahí tenemos diferentes pantallas con el espacio. Vamos pasando de página a página. Y cuando queramos salir, Cuando queramos salir es muy importante, porque yo me he movido al principio para conseguir salir. La primera vez entré en el manual y dije, ¿cómo se sale de aquí si no tengo ninguna posibilidad? Simplemente está algo de sentido como pulsar la tecla Q del teclado, que es la inicial del comando quit, salir, uh-huh. que es salir, dejar, abandonar en inglés. Uh-huh. Y quit o quito, no sé cómo se pronuncia en inglés, sí. Que es eso, Q, U y T, pero bueno, solamente con la Q inicial ya va a interpretar que es ese comando dentro del manual. Y nos va a salir otra vez a la pantalla de los comandos para poder seguir escribiendo los comandos normales. Uh-huh. Dentro de ese man, pues con la barra espaciadora podemos ir página a página, ir pasando pantalla a pantalla, hasta la pantalla en la que nos indique pues los parámetros, o las opciones diferentes que podemos utilizar dentro de este comando y nos indique las más convenientes. Puede ser que si no tenemos el sistema correctamente instalado, el manual nos aparezca en inglés. Algunas veces me ha pasado a mí. Y sin embargo otra distribución pues tiene esas páginas de manual traducidas y si se aparece en castellano o está correctamente instalado la versión del idioma también. Ajá. Puede ser que al no tenerla correctamente instalada el manual se aparezca en inglés.
De acuerdo, dependerá de la versión, el idioma.
Sí, y también puede ser que tenga partes traducidas y partes que no, porque eso lo hace la gente y el que lo esté manteniendo, pues si no ha traducido algunas partes, pues puede ser que algunas partes estén traducidas y otras estén en versión original en inglés. Aparte del man, existe otra posibilidad de encontrar ayuda dentro de un comando y es utilizar el parámetro help. Sería en este caso mount espacio guión guión, o sea dos guiones medios help, help. Y entonces este comando nos va a dar una pequeña, esto es mucho más pequeño que el man, o sea, es una cosita mucho más corta, nos va a dar una serie de opciones, una ayuda muy resumida, pero bueno, que también puede estar bien en un momento dado como complemento al man. Y finalmente, para dar el colofón de este comando de las posibilidades que tenemos, encontrar información sobre mount en la Wikipedia en castellano. Uh-huh. Y ahí nos explican también pues para qué se utiliza este comando y bueno, pues el uso, los dispositivos, lo que hemos comentado la semana pasada del SDA, SDA1, tal, pues lo pone explica también que lo que es cada uno, lo que quiere decir cada sigla que aparece dentro de la respuesta del comando, y la página de la web, porque es muy sencillita, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/mount, MOUNT.
De acuerdo.
Y ahí en esta página tenemos ahí también pues algo parecido al man, y está seguro que es en castellano porque es en la Wikipedia en castellano, está fijo que la vamos a tener siempre en castellano, y nos indica pues diferentes opciones del comando, opciones específicas para cada tipo de sistema de archivos, ejemplos de uso, o sea, está la verdad es que está muy completo, y bueno, para informarnos sobre el uso de este comando, pues puede venir también bien en un momento dado, y esta sabemos que la tenemos en internet fija allí puesta, y es una información muy muy baja y muy completa.
Bueno, has hecho perfectamente los deberes.
He hecho bien los deberes, ¿eh? Me das buena nota en el examen, bien.
Una buena nota, y además que es curioso porque es un comando para hablar de comandos, valga la redundancia, porque nos permite precisamente eso, conocer más en detalle el comando, y sobre todo lo que yo te pedía, el conocer luego, pues el interpretar la respuesta que nos va a devolver un comando, que en ciertas medida puede ser tan sencillo como un número de versión, ahí realmente no haría falta muchos más detalles, pero sí que en algunos casos pues interpretar el resultado es ciertamente importante. Más cositas, Miquel.
Pasamos a otro comando que tenemos también, el comando lsmod, LSMOD, que nos muestra el estatus de los módulos del kernel actualmente cargados en el sistema. Los módulos del kernel son, como podríamos traducir, como drivers. Uh-huh. Es una serie de servicios que no están incluidos dentro del kernel, sino que se cargan bajo demanda. O sea, si nosotros necesitamos un dispositivo USB, no va a estar haciendo uso del programa que reconoce los USBs el kernel, entonces va a tener libre esa parte, y en el momento que introduzcamos el USB, entonces va a activar ese programa, lo tiene cargado como un módulo, y entonces no le va a ocupar en el kernel del sistema, sino que va a activarse en el momento en que sea necesario. Entonces la lista de módulos se saca mediante el comando lsmod, y también nos da una lista bastante completa de todos los módulos que tenemos activos actualmente en el sistema, ¿no? Y también nos pasa algo parecido a lo que nos pasa con Mont, en la que el listado pues es bastante extenso y nos vienen también cosas que no vamos a tener muy claro muy bien lo que es, ¿no? Por ejemplo, si ponemos, si vemos que pone use, pone por ejemplo el módulo FAT y usado por VFAT, pues ya sabemos que se trata de un sistema de archivos FAT que nos va a reconocer las particiones en Windows, por ejemplo, que tengamos cargados en Windows. Por ejemplo, si nos habla del IE 802.11, pues aquí hay que tener un poco de explicación y saber que se refiere al Wi-Fi. Está refiriéndose al protocolo de uso del Wi-Fi. Entonces, pues bueno, si alguno de los resultados no entendemos muy bien qué significan, pues simplemente lo que tenemos que hacer es, yo lo que haría, vamos, y lo que he hecho en alguna ocasión es ese texto, lo copio en un buscador, y normalmente te sueles encontrar información en la que explica qué es ese, a qué se refiere ese parámetro, a qué se refiere ese resultado, ¿no? Y bueno, y así pues también podemos seguir aprendiendo pues un poquito más sobre nuestro sistema. En concreto, mira, tengo aquí un ejemplo de un listado de un LSMod. Habla también de, por ejemplo, del USB-storage. USB Storage se trata precisamente de estos dispositivos USB.
Sí.
Y lo que comentaba, precisamente están ahí disponibles, ese programa disponible para cuando enchufemos un dispositivo USB, poder acceder a esos datos que están dentro del pincho USB, ese dispositivo de memoria USB.
Bien, además recordar a los oyentes que no en esta sección de seguridad en software libre, sino en la sección de actualidad, una noticia que no es exclusiva de software libre, sino general, hablamos de la seguridad de los pendrives, de cómo proteger la información. Fue hace dos ediciones y al comienzo del programa pues precisamente dimos esa información, que precisamente también está publicada en la web del Guardián, en elguardian.euskadigital.net. Ahí encontraréis una información genérica, ya digo, no es exclusivamente de software libre, sobre la protección de la información en dispositivos USB, que puede ser un buen complemento pues para esta sección, además que digo que es compatible tanto con software libre como con software privativo. Dicho esto, te dejo continuar, Miquel.
Bueno, pues continuamos con otro comando. En este caso vamos a hablar de LSPCI, que nos va a dar una lista de los dispositivos PCI del sistema. En concreto, pues os puede decir tanto las ranuras físicas de PCI como los buses de PCI internamente que te pueda tener la placa base, como puede ser el caso, nos dice, por ejemplo, si tenemos SATAs, si tenemos dispositivos IDE, las tarjetas Ethernet también, los controladores de red, las memorias, tarjetas de memoria flash, pues todo tipo de dispositivos que se conectan al bus PCI del equipo, ¿no? Tanto los dispositivos USB, la tarjeta de sonido también, y la gráfica también, por supuesto, se conecta también a la tarjeta, al dispositivo PCI. Y el SPCI pues nos va a dar esa información, que tampoco es una información demasiado limitada, es una información muy completa, quizás un poco difícil de interpretar, pero también estamos haciendo el mismo ejemplo que el caso anterior, ¿no? Lo que no entendamos del resultado que nos da, pues yendo a un buscador y escribiendo el resultado que nos da, vamos a encontrar mucha información en la que nos expliquen qué quiere decir cada cosa que aparece, cada línea que aparece en ese listado.
De acuerdo, tenemos un comando más que le añadimos a la lista. ¿Algún detalle más o los dejamos ya para la próxima edición?
Pues bueno, tengo bastantes más comandos, pero bueno, si ya no sé cómo andamos de tiempo.
Andamos ya justitos, el tiempo dedicado a los comandos que va terminando. Y como siempre, antes de terminar, nos gusta recordar las formas de contacto con este espacio. Y tanto el correo electrónico como el buzón de voz están indicados en
elguardian.euskadigital.net.
Y otra web que nos gusta recordar, la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección web es
www.glv.bilatinazclub.biz.
Con estas dos páginas web y con toda esta información de comandos para tener una mayor seguridad dentro de software libre, generalmente en GNU Linux, vamos concluyendo hasta la próxima edición de seguridad en software libre. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Emotions.
Acabamos de escuchar al grupo Antinea y su canción Atlantis. Hemos recuperado la buena y sana costumbre de escuchar música basada en aires libres, el portal www.yamendo.com o www.jamendo.com, leído en castellano. Yamendo, un portal donde ya sabéis que podéis encontrar música libre, y en este caso hemos optado por la composición Atlántide del grupo Antinea. El lugar ya lo hemos dicho, y el compromiso simplemente que tengamos los datos de este grupo, que nos ha servido para hacer una pequeña pausa musical en la edición 287, que nos va a permitir coger energías para una sección de seguridad práctica especial. Lo hemos adelantado al comienzo del programa, vamos a tener oportunidad de entablar comunicación con la Policía Autonómica Vasca, con la Ertzaintza, gracias a una reciente entrevista que compartía Rafa en el Ciberchoco, en Enredando, otro programa de esta casa, y que ahora tenemos el placer de presentaros dentro de unos segundos aquí en El Guardián, edición 287.
Internet va creciendo y lamentablemente, pues conforme va creciendo la red de redes, también los delitos que se realizan a través de Internet, o los fraudes, o quizás pues intentos de trampas, engaños, pues van creciendo conforme hay más usuarios y usuarias en la red de redes. Por eso teníamos ganas de poder charlar con la policía, con personas que estaban pues día a día, su día a día consiste en la lucha contra este tipo de delitos. Y por ello, pues hoy tenemos el placer de recibir en nuestro Ciberchoco, aquí en Enredando en Euskadi Digital, a Manu, es el jefe de la sección central de delitos de tecnologías de la información de la Ertzaintza. Arratsaldeon, Manu.
Arratsaldeon.
Bueno, pues encantados de tenerte en este Ciberchoco, de poder compartir con todos los oyentes de Enredando, de Euskadi Digital, por supuesto, todo, pues el día a día, ¿no? Saber qué es lo que sucede en el mundo, pues, de los delitos en Internet. Y sí que me gustaría, pues, que nos, para comenzar, nos dieras un panorama de la situación actual, pues un poco cómo estamos ahora mismo en cuanto a los delitos, cuáles son los fraudes más habituales que hay hoy en día.
Pues en principio la mayoría de los fraudes son los que nos ocupan más del 50% de todas las denuncias que tenemos, ¿no? A nivel informático, porque realmente es lo que la gente va viendo día a día, ¿no? Entonces están los típicos de siempre, que son las estafas con tarjetas, ¿no? Que estos bueno, están derivándose. Antes solo se hacían compras a través de comercios cuando te duplicaban. Ahora ya Internet ha posibilitado que yo pueda hacer compras online, con lo cual si yo sustraigo una tarjeta, con esa tarjeta compro cualquier producto, me lo mandan, claro, obviamente el cargo va a ir al titular de la tarjeta legítimo, no a mí que ya se la ha robado, ¿no?
Uh-huh.
Estamos viendo también un incremento en las casas de apuestas, las apuestas online, sobre todo pues están ubicadas en paraísos muchas veces fiscales, otras veces informáticos, otras veces en el extranjero. Entonces tú ahí apuestas, juegas, ganas y luego los beneficios, si logras ganar alguna vez, claro, los beneficios lo cobras por otro sitio, con lo cual ya es una forma de limpiar incluso el dinero que has sustraído, ¿no? Hubo una temporada bastante importante en que estas tarjetas se utilizaban también para recargar de teléfonos móviles, ¿no? Eso ya está frenándose hoy en día, porque ya como hay obligación de declarar la identidad de todos los usuarios de teléfonos móviles, aunque sean de prepago, eso ya ha puesto cierto coto a este tipo de delitos, ¿no? Eso es lo que se refiere a tarjetas, ¿no? Pero luego, bueno, luego el mundialmente famoso phishing, que curiosamente todavía se sigue dando, ¿no? Es un problema que tenemos y que vemos diariamente recibimos infinidad de correos electrónicos que suplantan la identidad de los bancos diciendo que ha habido un problema de seguridad en sus bases de datos, que tienes que poner tu número de tarjeta y tu contraseña para verificar que eres tú realmente. Y curiosamente, pese a todas las campañas de información que hacemos y a todas las noticias que hay en prensa, todavía hay gente que sigue aportando esa comunicación de forma voluntaria, ¿no? Yo entiendo que te puede meter en un ordenador, te puede meter un gusano, un troyano, un virus que te pueda capturar las contraseñas y que eso, hombre, en principio es difícil de detectar si no estás muy al loro, pero claro, ya contestar a un banco de una forma de por correo electrónico, la verdad es que me parece que en los tiempos que estamos debería ya pararse uh-huh. completamente, ¿no?
Uh-huh. Pues sí,
por otro lado, tenemos ya también el tema de las compraventas, ¿no? Esto es lo típico de siempre, ¿no? Nosotros lo hemos dividido en cuatro tipos básicos, ¿no? Dos grandes grupos, que es cuando el estafador es el vendedor o cuando el estafador es el comprador, ¿no? La típica del vendedor, que es que yo te digo que te vendo un coche y luego realmente no te lo vendo. Bien, eso es lo que ha pasado siempre, muchas veces en el comercio tradicional ha pasado también, y eso no tiene que dejar de pasar en el tema informático, ¿no?
Uh-huh.
Pues ahora los delincuentes, con toda esta información que estamos vertiendo, ya dan un paso de vuelta más, ¿no? Se sofistican un poquitín más, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacen? Pues le dicen, oye, pues yo te vendo, yo soy el malo, y digo, voy a poner un anuncio en Internet diciendo que voy a vender mi BMW. Vendo mi BMW porque yo estaba en España trabajando, pero ahora me tengo que ir a Inglaterra. Claro, en Inglaterra no me hallo a conducir con el volante al otro lado, entonces, claro, tengo que venderlo, ¿no? Y te lo vendo muy barato, el coche. Pero claro, como ya me han estafado alguna vez, ¿qué vamos a hacer? En vez de, para que tú tampoco te sientas estafado, me tienes que decir que tú tienes dinero. ¿Y cómo me lo vas a decir? Pues mira, tú te vas a hacer una transferencia a ti mismo por Western Union, MoneyGram, un sistema de mensajería de remesas de dinero. Claro, lo pones a tu nombre, con lo cual yo, como malo, no voy a tener acceso a ese dinero porque no voy a saber de quién es. Y tú me mandas una fotocopia de ese card, de esa transferencia. Claro, en esa transferencia aparece el número de transferencia. Y con eso, en muchos países, es válido para cobrar esa transferencia.
Uh-huh.
Yo, como víctima, lo veo, bueno, factible. Hago la transferencia, y espero el vehículo. Los que son ya muy puristas, los delincuentes realmente buenos y muy imaginativos, ¿qué hacen además? Ponen incluso una página de página de transportes, ¿no? Esa página de transportes le dice, mira, yo he dado mi vehículo a esta compañía de transportes, la compañía de transportes se va a poner en contacto contigo para decirte dónde está el vehículo y en cada momento y cuándo te lo vamos a entregar. Tú tienes 15 días para probarlo y a los 15 días, si no te gusta, me lo devuelves y el dinero no me lo pagas. Tú lo pagarías luego a la compañía de transportes y ella me lo pagaría a mí. Pero eso da una apariencia de seguridad bastante bastante importante, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahí la gente suele caer bastante bastante a menudo.
Uh-huh.
Después tenemos las estafas a la que el comprador es el malo, ¿no? Y la típica es que yo te compro y no te pago, eso ha pasado siempre, ¿no?
Uh-huh.
Pero la evolución que hemos visto ahora, que es la que realmente nos preocupa, es la que nosotros denominamos de cheque falso. ¿Cómo funciona este tipo de estafas? Yo soy el delincuente, que soy el comprador. Veo un anuncio en una página web que vende, por ejemplo, una moto, ¿vale? Contacto con el señor y le digo, ¿cuánto vale tu moto? Tu moto vale 4.000 euros, ¿vale? Pues yo te mando un cheque.
Uh-huh.
Te mando un cheque, pero no le mando un cheque por 4.000 euros, le mando un cheque por 10.000 o 15.000 euros.
Vaya.
Cuando me llama el señor y me dice, oye, que me has mandado un cheque por 10.000 euros, por 14.000 euros, ¿te has equivocado? Y dice, oh, va, ahí va, la secretaria, que fíjate que tenía que decirle, ha sido un error. ¿Y ahora qué hacemos? Porque claro, si lo devuelves el cheque, me van a cobrar un montón de gastos. Mira, haz una cosa, ingrésate tú el dinero de tu moto,
me devuelves
te reservas encima una parte para ti por los gastos que te voy a ocasionar y el resto me lo mandas por Western Union.
Y va. Claro,
la persona que recibe ese cheque en principio dice, bueno, pues parece legal. Va al banco encima, el banco se lo ingresa y se lo mete en cuenta, porque hay un acuerdo en el que cuando tú entregas un cheque, el banco te anticipa el dinero y te lo mete en la cuenta, a expensas de que compruebe la veracidad del cheque. Claro, como es un cheque extranjero, la mayoría de las veces eso se demora 15 días, más o menos. A los 15 días, cuando el banco comprueba que el cheque es falso, te dice, este dinero no lo tienes, te lo retira de la cuenta.
Con lo cual queda negativo, vamos, aquí le falta.
Queda negativo, tienes intereses negativos, tienes que pagar encima una multa por haber ingresado un cheque falso y en algunas ocasiones, en el caso de las motos es más difícil que lo manden, ¿no? Pero hemos tenido muchísimos casos de enviar ordenadores, iPhone a Nigeria, a Sudáfrica, a un montón de sitios que encima te has quedado sin el producto vendido, con la multa del banco por ingresar el cheque falso, con el descubierto del dinero y con el dinero que has perdido, los 10.000 euros de más que le has dado, ¿no? Con lo cual, realmente esto es una locura, ¿no?
Uh-huh.
Otro de los que también fluctúa mucho, sobre todo en épocas muy determinadas, en verano sobre todo, son los alquileres. Los alquileres, vamos, tenemos infinidad de denuncias de que alquilan un apartamento en Santa Pola o donde sea, y cuando van allí no hay apartamento. O sea, el apartamento no pertenece al usuario que se lo ha alquilado y pertenece a otra persona que está ahí pasando las vacaciones tan felizmente, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
y luego ya residualmente ya tenemos las típicas de que todavía curiosamente se siguen dando, las estafas nigerianas, las de loterías, etcétera, etcétera, que yo la verdad sigo sin creer cómo la gente puede seguir cayendo en esto, ¿no? Sobre todo en la de loterías.
Uh-huh.
Y sobre todo en España, que en España se sabe que si juegas a la lotería es difícil que te toque, si no juegas,
uh-huh,
vamos a ver, que te toque algo, si no has jugado es prácticamente imposible.
Y hay gente que cae, ¿eh? Es curioso, sí, sí.
Hay gente que cae, pero vamos, es que tenemos lo de siempre.
Yeah.
Pero es que esto, la verdad es que juega mucho con la inocencia de las personas, ¿no? Y la gente se montan unas películas muy curiosas, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, algunos casos en los cuales, en un tema de phishing, por ejemplo, nos llamó un señor y nos dijo, oye, mira, que es que he recibido un correo del banco, del BBV, pidiéndome las claves de la tarjeta, pero como yo no soy del BBV, soy del BBK, le mando a mis datos de la BBK. Digo, pues vas a tener un problema. Claro, anula las tarjetas, habla con el banco, anula la tarjeta, a ver si hay suerte y llegamos a tiempo para evitar que te quiten el dinero, ¿no? Pero vamos, el tema es que lo que hay que tener es un poquitín de sentido común y pararte antes de hacer las cosas, un poquitín a pensar, ¿no?
Uh-huh. Pues está bien esta visión, Manu, que nos has ofrecido acerca de los delitos, sobre todo porque quizás pues alguien que lo pueda escuchar así de sopetón pues dice, pues vaya, cómo está Internet, qué cantidad de delitos hay, pero es que hay que ponerlo encima de la mesa. Yo, vamos, soy partidario y creo que es lo más lógico, ¿no? El que se conozcan cómo son las estafas, los timos, para que si alguien, pues en un momento dado ve que está delante de un caso que tiene pues los rasgos claros de algo que hemos contado, pues pueda por lo menos sospechar que podría ser algún tipo de engaño. ¿Qué consejos ofrecerías, Manu, a los internautas para evitar caer pues en un fraude pues de cualquiera de estos tipos?
A ver, yo hay uno que digo siempre, que es sentido común. Sentido común y sentido común. Si tú en la vida normal no harías una cosa, en Internet tampoco tienes por qué hacerla. O sea, tú en la vida normal no le entregas el dinero a un señor que no conoces de nada y dices, ya me traerás el producto. Pues en Internet tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que poner unas pautas de seguridad que son lógicas, que son realmente... Es el ABC, ¿no? Es lo mismo que haces tú en tu vida real, ¿no? Por ejemplo, si vas a comprar una página web, pues comprueba la página web. Comprueba desde cuándo está creada. ¿Qué aspecto tiene? Si tiene relación con otras webs, si ha oído... El buscar en Google o en Bing o en algún buscador es fundamental. ¿Por qué? Porque si realmente es una estafa o es una página fraudulenta, alguien ya habrá escrito algo sobre esa página. No vas a ser a tener la mala suerte, tú eres el primero. Hombre, si te ha tocado, pues te ha tocado. Pero es muy difícil que en el país que vivimos seamos los primeros en sufrir una estafa de este tipo, ¿no? Pues claro, eso ya está documentado. Si tú buscas, vas a ver que hay rollos con esta página, ¿no? Muchas veces, cuando nos llegan las denuncias, nos dicen, nos ponen las denuncias, dicen, he comprado este producto en esta página web y es una estafa por esto. Porque encima, buscando los foros aparece que esta página está denunciada. Ya, pero si hubieses hecho eso antes claro. de comprar, no estaríamos hablando de la pérdida de dinero, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante es... no salirse de los cauces. Por ejemplo, una de las páginas que más famositas ahora para venta de subastas y de rollos es eBay, ¿no? eBay tiene un sistema de seguridad. Ese sistema de seguridad que es que yo tengo un seguro que te cubro parte del dinero de la transacción que yo haga hasta cierto límite, ¿no? Con otra persona o con otro de mis clientes, claro. Si yo soy estafado en una transferencia que hago a través de eBay con ese seguro me va a cubrir parte de las pérdidas. Pero si me salgo del régimen, si me salgo de su protocolo y ya contacto directamente con el vendedor y evito el pagar una pequeña comisión a eBay por sus gestiones, pues automáticamente ya dejo de estar cubierto por ese seguro. Entonces la gente cae, ¿no? Y hay una cosa que sí que me gustaría que quedase meridianamente clara, es el tema de las mulas de phishing. Supongo que conocerás que es a qué llamamos nosotros mulas de phishing, ¿no? Las mulas de phishing son aquellos intermediarios, entre comillas, financieros que reciben transferencias bancarias, teóricamente de una empresa que les ha contratado antes, y ellos tienen que transmitir ese dinero a través de Western Union, MoneyGram o un sistema parecido, ¿no? Generalmente a países en el extranjero. Eso siempre es delito. Eso se persigue y eso se les detiene. Y encima, la ventaja que tenemos nosotros en ese caso es que las mulas son personas perfectamente identificables. Es una persona con un DNI, con un número de cuenta en un banco. Entonces, ahí llegamos siempre. Igual no podemos llegar, o nos cuesta mucho más llegar al estafador real, el que ha suplantado las cuentas, el que ha hecho la transferencia, etcétera, o quien lo recibe porque está en un país lejano y nos cuesta llegar, o bueno, los protocolos nos hace que tardemos, ¿no? Pero las mulas siempre caen, y hay sentencias ya del Tribunal Supremo en las que les dicen que ese es un delito, que no pueden aducir ignorancia en todos los casos, ¿no? Que en la época que llevamos se tiene que saber que nadie te va a dar 300 euros por una gestión de 5 minutos, que eso es completamente irreal, ¿no? Entonces, quiero que tengan en cuenta eso, que si se meten en esos mundos, vamos a localizarles fijo, y que es muy difícil luego aducir ignorancia, ¿no? Entonces, que hay que tengan cuidado porque se pueden meter en problemas. Y porque, sobre todo, porque lo que he dicho antes, nunca da nadie gratis. Esa gestión de transferir el dinero lo pueden hacer realmente personas del banco. ¿Por qué un banco va a perder cierta ganancia si la puede obtener mediante sus empleados, ¿no? No es muy lógico.
El caso de los muleros que comentas sí que lo hemos hablado en bastantes ocasiones. O sea que ha habido casos, ¿nos confirmas que sí ha habido casos? Porque siempre que oímos esto parece que eso sucede en otros países que nos queda lejos, pero sí que se han dado casos de muleros en Euskadi.
Sí, se han dado.
Ya, claro, es la situación, y quizás la situación actual, ¿no?, de crisis, de paro, de falta de trabajo. Vemos un cartel en la calle que dice gana mucho dinero y en poco tiempo, dedicando unos minutos, y quizás eso está incrementado, ¿no, Manu?, con la situación actual, sí. La necesidad de dinero, ¿no?
Bueno, al final sí que te ayuda a dar un salto más, ¿no?, a arriesgarte un poquitín más, pero claro, por eso encima es menos creíble el tema de la ignorancia, ¿no? Que en una época de boyanza no lo haces, en un tema de crisis cuando tienes dinero si lo haces, pues se supone que es que sabes que hay algo raro ahí detrás, ¿no?
Uh-huh.
Porque claro, en un tema de crisis, ya digo que es que nadie te va a dar ese sueldazo por hacer una labor sin pedirte absolutamente nada a cambio, más que firmarte un papelito que has mandado por correo electrónico, ni entrevista previa, ni fotos, ni oficinas, ni nada. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe dónde se mete, y lo que sí quiero dejar claro es que ahí la fuerza de la ley actúa. Sí, ahí siempre les identificamos, no hay ningún problema por identificarles. Claro.
No, está claro. Además, ya en cuanto tienes lo que tú decías antes, en cuanto tienes un número de cuenta, eso se puede ir al banco y preguntar, oiga, ¿quién tiene esta cuenta? Pues tiene esta persona, pues ya tienes el nombre y apellidos y el DNI de la persona, claro. Con lo cual está identificada, vamos, al instante. ¿Hay alguna forma, Manu, en que los oyentes, quizás, pues si se encuentran en una situación que vean un delito telemático, que puedan comunicaroslo a vosotros como Ertzaina? ¿Hay alguna forma de denunciar? ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Cuál es la forma que tenéis establecida para ello?
Tenemos dos formas, básicamente. Una es que si nos quieren avisar de la existencia de cualquier delito, a modo de información nada más, tenemos una cuenta de correo electrónico. Si es un delito informático, tenemos una cuenta de correo electrónico que es delitosinformáticos, todo junto, @ertzaintza.net. Esta, si no se acuerdan de la dirección, si entran en la página de la ertzaintza.net, en delitos informáticos, ahí aparece esa dirección. O sea, que sería ahí, tan fácil como remitirnos un correo electrónico y decirnos, oye, he visto esto por internet, creo que puede ser delito, creo que no puede ser delito, etcétera, etcétera. Y nosotros intentamos averiguarlo y decirle, oye, pues efectivamente tenemos constancia de que es un delito que se ha producido varias veces, o realmente no, pues mira, esto es un tema civil, no es un tema penal, tienes que derivarte a la oficina del consumidor, porque muchas veces también lo que la gente denuncia como delito realmente no deja de ser un ilícito civil, un tema entre particulares, entre contratos, ¿no? Y ahí la vía penal no puede entrar, ¿no? Pero bueno, mediante ese correo electrónico nosotros informamos a las personas que nos consultan, sobre todo de temas de estos, ¿no? Oye, ¿puedo denunciar? ¿No puedo denunciar? Claro, el momento que ya hay que denunciar, ya hay que dirigirse obligatoriamente a una comisaría con los datos que nosotros les digamos, ¿no? Pues uh-huh. Los correos electrónicos que ha recibido, pues todas las pruebas que tengan, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Y sobre todo para agilizar las labores de investigación.
Uh-huh. Quien hace un delito en internet, digamos, quien lo va cociendo, por lo menos el de la experiencia vuestra, ¿son gente que ya es delincuente en la vida normal y lo traslada a internet, o tenemos una nueva hornada de delincuentes en internet?
Estamos ahora en el punto de inflexión, ¿no? Hasta ahora la mayoría de los delincuentes eran delincuentes que habían nacido antes de internet, eran pre-internet, con lo cual su conducta delictiva se había dado desde antes, y ahora la inversión de las nuevas tecnologías les facilitaba la comisión de estos delitos, ¿no? Pero cada vez estamos viendo más gente que el primer delito ya lo comete en internet. ¿Por qué? Porque estamos en la época de los nativos de internet. Ya los niños que nacieron ya con internet han vivido internet toda su vida. Entonces es mucho más fácil su implicación en este mundo, ¿no? Entonces el primer salto lo pueden dar a través de ahí. Aparte de esto, claro, el cometer un atraco en la calle con una navaja es de mucha más violencia, es de mucha más dificultad, mucho más riesgo que cometerlo a través de internet, sentado en un ordenador, en tu casa, en la oscuridad, sin que nadie te controle, con anonimato, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente se relajan el modo de dar un salto a internet se relaja bastante, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo creo que muy poca gente se atrevería a hurtar algo de determinado valor, pero si lo puedo hacer a través de internet, ahí la moral se relaja un poquitín más. Primero porque nadie te ve, o tú crees que nadie te ve, tú crees que nadie te va a pillar, con lo cual ya esas barreras que tenemos para no cometer delitos se relajan un poco, ¿no?
Uh-huh. En cuanto a lo que es la presión policial, la investigación, Manu, ¿piensas que esas actuaciones, esos casos que ya llegan a la luz, que llegan a los medios de comunicación, esa presencia amedrenta de algún modo a los ciberdelincuentes o ves que tampoco les afecta? ¿Cómo es la situación?
Depende sobre todo del tipo de delito. Por ejemplo, en los temas de pornografía infantil, de grooming y de ciberbullying y estos, sí que hay una labor preventiva ahí, ¿no? Cada vez que hacemos una detención empezamos a recibir una avalancha de llamadas. Oye, que yo también he visto esto, que yo también he llamado, que a mí me ha pasado, con lo cual ya la prevención y la sensibilización social sí que es importante, ¿no? Cuando afecta sobre todo a personas, ¿no? Es lo que está pasando, por ejemplo, con la violencia de género.
Uh-huh.
Esos delitos claramente crean una alarma social y la gente está más pendiente de ellos, ¿no? Pero en el tema del dinero, no. tema del dinero, realmente las épocas en las que estamos, antes el delincuente informático, hablando como tal, el hacker este, el cracker, el freaker, todo lo que había por ahí por el mundillo de internet, era gente que la mayoría de las veces lo que buscaba o era A, conocimiento, o B, notoriedad. El tema de monetario era muy residual, muy residual. Sin embargo, ahora estamos viendo que la mayoría de las personas que salen a la palestra de este tipo de delitos en internet, lo único que buscan son lucros, ¿no? De hecho, ya hay organizaciones criminales que han visto que esto es mucha ganancia, poco riesgo y poca organización, en principio, poco coste de mantenimiento de la organización, con lo cual ya está metiendo en este mundo, ¿no? Entonces, claro, las ganancias van hacia bandas organizadas o hacia personas que esto, con lo cual la presión policial, por mucho que pongamos, es muy difícil que poder atajar. Ten en cuenta además que ellos tienen todo el tiempo del mundo para delinquir, tienen todo el dinero del mundo para delinquir, tienen muchos más medios que nosotros, acceden antes a la vulnerabilidad. Es mucho más fácil para alguien detectar una vulnerabilidad que yo detectar que la están detectando. O sea, por eso las compañías, tanto las policías como las compañías antivirus, primero se crea el virus y después se crea la vacuna. Pues en este campo es así, siempre vamos un poco a remolque, ¿no? Hombre, intentamos en la medida de nuestras posibilidades ir cuanto menos a remolque mejor, ¿no? Pero claro, ir por delante de ellos es muy complicado en el mundo actual.
Por la naturaleza de Internet, Manu, hay una pregunta que siempre pues la he tenido en la cabeza y es, pues claro, además se ha visto en otros casos, no de delitos, pero sí pues de legislación en Internet, y es decir, pues la de siempre, ¿no? ¿Quién manda en Internet? Al final, al ser una red tan global, claro, y la actuación de las policías, cada cual pues tiene su ámbito, ¿existe pues algún tipo de coordinación o cómo se trabaja cuando detectas, por ejemplo, cuando se detecta en Euskadi que el origen de una estafa o de un engaño puede estar, no sé, en Rusia, por ejemplo?
Pues en principio hay protocolos de colaboración con las policías de casi todos los países del mundo, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que estamos, España está inmersa como país en varios protocolos de actuación, y los más importantes son la organización con Europol o con Interpol, ¿no? Cualquiera de las dos vías se puede utilizar dependiendo de cuál es el delito, qué es lo que persigas, para ponerte en contacto con esa policía para que se investiguen allí. Pero claro, esos son trámites muy lentos realmente. Lo que tenemos que avanzar sobre todo es intentar agilizar estos protocolos, estas formas de comunicación, de forma que la comunicación sea instantánea, ¿no? Nosotros tenemos un problema como policías y como jueces y como esto, que es que estamos jugando, para hacer un símil, es como si en un partido de fútbol los delincuentes pudiesen correr por todo el campo y nosotros solo estuviésemos encerrados en nuestra área pequeñita. Claro, podemos defendernos lo mejor que podamos, y igual hay suerte que les podemos meter un gol, pero ganar el partido siempre es muy complicado.
Ya, entendido. Eso es pues una de las dudas, ¿no? Además es bastante evidente, ¿no?, dada la magnitud de Internet. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo esta entrevista, como siempre. Yo creo que muy interesante, que los oyentes pues están agradeciendo el escuchar palabras, el conocer pues cómo está la situación actual, conocida de primera mano, conocida desde la China, el trabajo que se está realizando. Ya nos has dado, Manu, desde luego muchísimas muestras, y la verdad creemos que eso de concienciar, eso que en lo que apoyabas tú pues un poco la prevención, el concienciar y sobre todo el conocer cómo se producen los delitos, es una labor fundamental de cara a que se produzcan cada vez menos, puedan seguir estando ahí los delitos, pero que menos internautas, menos personas caigan en ellos. Por ello, pues estamos agradecidos de vuestra presencia en este programa, y además pues os invitamos a que cuando pues suceda cualquier nuevo caso, pues nos lo comuniquéis y que lo traslademos a la audiencia de Euskadi Digital, que seguro pues va a agradecer esa información que nos puede evitar meternos en un lío, meternos en un susto. Así que, Manu, pues como decía, muchas gracias. Gracias por esta información. Me gustaría, antes de nada, que recordaras la página web, el sitio donde los oyentes pues pueden anotarlo y que donde pueden denunciar o informarse o preguntar, ¿no?, si están ante una duda, los sitios que tenéis habilitado dentro de la Ertzaina.
Sí, te lo repito, es delitosinformáticos, todo junto, @ Ertzaintza con TZ, las dos, .net.
En cualquier caso, en ertzaintza.net.
Y en cualquier caso, daros las gracias a vosotros por habernos permitido expresarnos en vuestro medio, y ya sabéis dónde estamos, para lo que queráis.
Pues Manu, el jefe de la sección central de delitos de tecnologías de la información de la Ertzaina, lo dicho, reitero el agradecimiento y hasta cualquier otro momento.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Rafa. Agradecidos por esa entrevista que hemos compartido hoy en El Guardián, en la edición 287, y que hace unas semanas también podíamos escuchar en el programa Enredando, aquí en esta casa, en Euskadi Digital. Y en esta casa también tenemos formas de contacto. Ya sabéis, la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y también te recordamos, por supuesto, la página web elguardian.euskadigital.net. Formas de contacto y propuestas para seguir en comunicación. Ya sabes, aquí estaremos la próxima semana si así lo deseas. Recibe el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de personas que hemos hecho posible El Guardián. Que tengas una excelente semana, que sea lo más segura posible, y en unos días nos volvemos a escuchar. Hasta pronto, un abrazo.